Ojo con los todólogos.
Así puesto, así dicho, el ojo con los todólogos podría figurar en los horóscopos, ¿no? En la celebérrima, el celebérrimo tema precioso, ingenioso tema musical de León Gieco. ¿A qué llamamos todólogos? ¿A qué llama uno todólogo? A esas personas que tienen la pretensión de ser especialistas en todo. ¿Viste? Parece, existe mucho en el mundo periodístico, existe mucho en el mundo de la dirigencia política, de las figuras de ciertos protagonistas y demás. Viste vos, por ahí una persona para ser ingeniero agrónomo tiene que hacer el primario, el secundario, luego tiene que estudiar unos cuantos años, hacer prácticas, y hay quien te dice, como ingeniero agrónomo, como los abogados, como cualquier saber, como locutor, o como algunas que no requieren inclusive formación, como decir, académica, universitaria. Gente, para hay que laburar mucho, hay que aprender mucho, hay que saber, hay que tener práctica, y sin embargo, en los espacios polémicos de nuestra querida patria y de nuestras queridas redes sociales y nuestros amados medios de difusión, hay personas que se titulan y se califican y hablan de todo con una solvencia, no con solvencia, con cara de tener solvencia, con ambición de tener solvencia, con una pretenciosidad que lo lleva a decir, sin quizás usar estas palabras, yo sé, soy experto en todo, yo tengo la respuesta para todo, yo conozco de todos los temas, los adquiero de volea. Y aparte, en general, los todólogos son enfáticos, son tremendos, son destituyentes y descalifican al otro. Me queda claro que en el mundo de la información, en el mundo de las discusiones públicas, en las radios, en las redes, en los diarios, en los quinchos, en las tertulias de café, en la mesa familiar, los argentinos nos internamos y las argentinas nos internamos en muchísimas temáticas. Y es cierto, creo yo, que en la Argentina la discusión pública adquiere un cierto nivel de calidad y de, ¿cómo decir?, de difusión, de popularidad, que es realmente muy vasto y que está muy bueno. No es tan común en el planeta, ni es exclusivo de acá, pero no es tan común en el planeta, por ejemplo, que las radios sean tan escuchadas y tengan tantos programas de información pública, tantos programas donde se discute de política, de salud, de medios, de deporte, de cultura, ciertamente en este momento sobre otras temáticas. No me opongo entonces a que se tengan opiniones y pareceres, en el espacio democrático es así, nadie podría exigirle a las personas del común que tuvieran un posgrado en Harvard para discutir la política económica del gobierno, no es así para nada, tampoco tiene ningún motivo, tampoco hay una motivación válida para decir que uno tiene que esperar, no sé, 6 meses, 2 meses, 3 meses, hacer un seminario para opinar sobre distintos temas. Lo que creo, lo que me choca, lo que me gusta discrepar, lo que quiero plantear es que tal vez hace falta un poco de modestia, en particular en aquellos que blanden un micrófono, que tienen un procesador de texto, que tienen un espacio para opinar, porque son figuras públicas, porque son protagonistas, porque son dirigentes, porque son comunicadores. Estaba pensando, me disparó este tema que siempre me importa. O sea, no estoy en contra de que todos opinemos mucho sobre determinadas cosas. Lo que me parece es que hay que tener un cachín de modestia para reconocer que algunas discusiones son difíciles, que uno puede tomar posición, pero que a la vez su saber es acotado. Y en todo caso, ya que uno, si uno asume todo eso, no ser despectivo con los demás, no ser agresivo, no ser violento, no ser destituyente en las discusiones. Lo que me dispara esta reflexión, que la vengo llevando siempre, y vos sabés, sobre los modos en que se habla con énfasis en el periodismo argentino, sobre las personas que saben todo, es una discusión que se está desarrollando en este mismo tiempo, entre Eduardo López, un infectólogo muy conocido que en general ha manifestado muchos apoyos al gobierno, y el exministro de Salud bonaerense, exministro de Salud también de la Nación, años A, Daniel Goyán, que ahora es precandidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Eduardo López se enojó porque hay, según su visión, muchas vacunas sin aplicar, o sea que existe un lote, existe una disponibilidad de dosis de vacunas que no se están aplicando con la celeridad deseable, y a él le parece que esto es una barbaridad, que resiente la calidad de la campaña de vacunación. Y Eduardo López, que formuló muchísimos comentarios favorables al gobierno, que sin duda sabe, formuló esta crítica. Daniel Goyán le contestó diciendo: López es un infectólogo de nivel, yo soy un sanitarista y un hombre de gestión, tal vez la condición de infectólogo no le permite ver que la gestión de las vacunas es más difícil de lo que se podría considerar. O sea que no es sencillo, el hecho que se tengan, dispongan determinadas vacunas no significa que ya se están aplicando, hay plazos que es imprescindible, hay plazos que los requiere la propia naturaleza de los territorios, por ejemplo, donde se distribuyen las vacunas. La provincia de Buenos Aires no es igual a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un distrito chiquito que se puede recorrer, esto lo digo yo, en colectivo o en taxi. La provincia de Buenos Aires tampoco, o la de Córdoba, Santa Fe, tampoco son iguales a La Pampa y San Luis, que tienen estándar muy alto de vacunación, que son provincias relativamente pequeñas, relativamente, más o menos, planas, que tienen una buena administración, aparte históricamente, que son más chicas. En este debate, voy a decir, yo un pecador, voy a decir, en este debate, a mí me parece, y ahí viene el a mí me parece, que creo que uno tiene anticipar, yo le daría buena parte de la razón a Daniel Goyán, a quien conozco bien, a quien respeto un montón, también respeto a López, creo que es un sanitarista y creo que efectivamente la lógica de la gestión, la lógica de la distribución de las vacunas, a la que he estado atento y de la que he buscado información, permite ver que en determinados territorios no es tan fácil llegar a las personas a vacunar. No es lo mismo llegar a un barrio porteño que llegar a una localidad en Córdoba, donde el otro día nos decía un precandidato, hay 400 y pico municipalidades. Se llega a todas con las vacunas, no estoy hablando de Córdoba, una provincia que no es geográficamente tan vasta, aunque es amplia, tan vasta como son algunas provincias patagónicas, ni tan desafiante como puede ser La Puna, en fin, hay de todo. ¿A dónde voy con esto? Yo me inclinaría a darle, entre comillas, la derecha a Daniel Goyán. Pero este inclinarse de Guanfe, que es abogado que no trabaja hace bastante tiempo, y es periodista, que va mirando los temas, y que va estudiando y que escucha a todos, debería ser un respaldo o una afirmación que uno debe hacer con cuidado. Que uno debe hacer dando cuenta de las limitaciones que tiene, de las limitaciones de su saber y demás. Los periodistas podemos, permitirme que te cuente esto, aprender determinados temas en lapsos muy breves, porque tenemos que informar de eso y eso nos ocurre. Esto es accesible y hasta se puede hacer. Si vos me escuchás, seguramente alguna vez ya te conté, y perdoname si te lo cuento, si te toca de nuevo, que una vez me cayó en suerte o en desgracia, durante el gobierno de la Alianza, un potencial escándalo sobre laftosa. Ni te cuento cuál, porque era un bote. Pero digamos que yo laftosa, qué sé yo, digamos, no tenía una gran versación, ni un gran interés previo, digamos, pero había una especie de escándalo público y me había llegado a mí la noticia, porque bueno, por esas cosas, porque alguien me la dio, vamos, ¿por qué te llega la noticia? Porque una fuente fue y te buscó. ¿Y por qué me buscó a mí y me buscó al otro? Bueno, qué sé yo. Y entonces yo tenía que aprender sobre laftosa de quienes denunciaban algo del gobierno y luego hablar con la gente del gobierno para que diera algo así como su descargo. Y todo eso tenía que hacerlo, ponele, en 5 horas, con toda la furia, o en menos. Cuando empezaba el tema, yo digamos que podía diferenciar una vaca de un tranvía, hasta ahí, digamos, ¿no? con dificultad, si la vaca se movía, qué sé yo, hasta ahí. Podía aprender. ¿Por qué? Porque las fuentes te explican bien, porque saben mucho, porque son muy calificadas, porque son muy didácticas, porque tienen un discurso muy estructurado. Entonces vos podés, como periodista, si tenés un par de nociones, escuchar, sistematizar y demás, como puede ocurrir con comercio exterior, con bimonetarismo, con cuestiones, ¿no? Es decir, con el acuerdo con el fondo, te pueden dar una buena explicación porque tienen la cabeza organizada, porque tienen la información y demás, y la otra parte que replica a su vez tiene su contraargumento si vos podés hacerte a la idea. Y ahora la narrativa, ¿qué pasó con ese hecho? Que en definitiva fui corroborando y no ha salido el diario con la primicia. Esa es otra anécdota, te la dejo para otro día, no importa. Lo que sí pude hacer es entender, estaba en condiciones de escribir una nota sobre Astosa, que en realidad escribí 2 o 3 días después. Una nota que tomaba básicamente una serie de hechos políticos, de incumplimientos estatales, una discusión sobre el Estado, y una buena explicación para gente que no sabía ni medio, que apenas diferenciaba una vaca de un tranvía, sobre Astosa, y una explicación que fuera soportable para aquellos que sí diferenciaban muy bien una vaca de un tranvía. Se puede aprender, se puede aprender. Si me preguntás ahora, ¿qué pasa? No me acuerdo. No me acuerdo de todo, me acuerdo de un par de macanas, pero no me acuerdo, tendría que buscar alguna fuente, inclusive buscar mi propia explicación que me ayudaría a volver. ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué te estoy hinchando con esto? Porque lo que estoy diciendo es, uno puede, y en mi caso estaba dispuesto a hacerlo, y en mi caso lo he hecho más de una vez, y alguna vez escribí sobre conflictos sobre la exportación de miel entre productores argentinos y productores brasileños, porque me cayó. ¿Me acuerdo? Te hablo de cosas que no tienen nada que ver con lo que son mis principales. Es más fácil escribir sobre la interna del Frente de Todos o cómo va a ser la elección en Corrientes, digamos que tengo más gama, más saberes y demás. A lo que quiero llegar con esto es que uno puede saber eso, pero tiene que tener cierta modestia al expresarlo. Tiene que tener cierta capacidad de reconocer cuáles son los límites de su saber, de precisar de dónde saca los datos, de no insultar, de no ofender, de no ser fundamentalista. Vos me dirás que esto, con esto les estoy restando gracia y perspectivas a muchos comunicadores, sí. Les estoy restando gracia y perspectiva. Vos me estás diciendo que entonces yo no estoy entrando solo en la discusión entre Goyán y López para tomar algún grado de posición, con delicadeza, con enorme respeto. Es decir, yo no soporto una discusión con Eduardo López, ¿entiende? O sea, es decir, yo creo que Goyán tiene razón en la discusión, y si yo tuviera que discutir con Eduardo López, el tipo gana por nocao antes que empiece nada, digamos, todavía no me sacaban el banquito, digamos, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo es, se debe discutir en Argentina, se discute, es muy bueno que la sociedad civil tenga un repertorio gigantesco de temas, sobre feminismo, sobre femicidio, sobre, ¿no?, derecho a la mujer, interrupción voluntaria del embarazo, sobre las sectas protestantes, ahora vaya a saber por qué, en fin, sobre 100.000 motivos, pero ojo, que todos estos saberes, de cualquier forma, hay que reconocer sus márgenes, sus limitaciones y demás. En todo caso, sigamos discutiendo, sigamos, y tengamos también un margen de tolerancia grande, sobre todo cuando no somos cuando abordamos temas en los que no somos especialistas. Vos me dirás, ¿qué pasa con los paneles en televisión? Vos estás dejando sin trabajo a cantidades de gente. ¿Qué pasa con los programas deportivos? ¿Cómo van a funcionar? Bueno, no sé, establezcamos una tregua, no dejemos sin trabajo a nadie, que este es un momento difícil. Esto es apenas una sugerencia para ir conversando. Ojo con los todólogos y, sobre todo, ojo con la soberbia, ojo con la arrogancia, ojo con no asumir que todo tema tiene su complejidad, que todo tema tiene su vastedad, que el pluralismo es una virtud de la sociedad y que entonces tomar posición está bueno, dirían los chicos, pero a la vez ser respetuoso del otro es casi un imperativo. Vuelvo a estudiar.